Esta semana, el maestro Federico García Vigil logró plasmar sobre el escenario del Teatro Solís lo que había soñado durante muchos años. Una ópera compuesta por él, en la que homenajeara a los grandes compositores italianos a los que admira tanto, y en especial a Giuseppe Verdi. Y para eso eligió una historia completamente interpretada en italiano, en la que Benito Mussolini fuera el protagonista. El resultado es Il Duce, la ópera que se estrenó este martes con libreto de Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf, cuyo estreno marca uno de los acontecimientos culturales de los últimos años acá en nuestro país. Esta mañana les proponemos conocer cómo es eso de hacer una ópera italiana desde el Uruguay. Y para eso vamos a conversar con sus tres autores. Federico García Vigil, buen día. Si te acercas al micrófono, mejor.
Es mi primera tertulia.
¿Tu primera tertulia? No, no es la primera, ¿no?
La segunda, ¿no? Qué memoria.
Carlos Maggi, buen día.
Buen día, contento, buena compañía.
Mauricio Rosenkopf.
Acá, como los viejos tiempos, preparándome para salir con el tacho a pegar carteles hoy de noche.
¿Vas a pegar carteles?
Y con ello, anunciando las dos últimas funciones.
Ah.
Este se ríe porque fue pegatinero también.
¿Quién? ¿Este? Juan Grompone. Claro. Vamos a saludarlo a él entonces también. Buen día. ¿Qué tal, Juan?
Buen día, ¿qué tal?
Matilde Rodríguez Larreta también queda saludada porque enseguida se incorpora. Y como invitado está con nosotros el director de escena de Il Duce, el maestro italiano Massimo Pezzuti, a quien ya los oyentes han escuchado en este mismo micrófono hace muy pocos días. ¿Qué tal? Buen día.
Todo bien, muchas gracias. Buenos días a todos.
Lo recuerdan, ¿no? Lo recuerdan cuando dimos a conocer, cuando exploramos la experiencia aquella de la ópera en la escuela. Bueno, Máximo justamente, junto con varios de los integrantes de este elenco, estuvo en esa función que presenciamos la semana pasada en una escuela de Malvin y de la cual charlamos largamente. Así que, bueno, bienvenido, aunque en realidad acá el anfitrión hoy eres tú, porque el Teatro Solís, es como tu casa últimamente, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, a ver, Federico, la idea original de esta ópera es tuya, eso está clarísimo. La primera, ¿no? No habías compuesto nunca una ópera.
No, es la primera ópera, es mi primer trabajo así de esta dimensión, como compositor.
¿Y por qué ahora una ópera, a esta altura de tu carrera?
Mira, se juntan muchas cosas. Yo prácticamente he sido un músico desde los 4 años, o sea, ahora tengo 72, tengo unos cuantos años hermanado con esta, con este arte y esta disciplina, y nací en el 41, cerca prácticamente de la época en que se desarrolla esta ópera. Viví y quedé marcado por la Segunda Guerra Mundial, indudablemente, igual que toda mi generación. Y siempre, cuando llegué a determinado desarrollo dentro de mi carrera como músico, que comenzó a los 4 años como pianista, alumno de piano de Janka Kolischer, luego como músico de orquesta, luego como director de orquesta, luego como compositor de muchas obras teatrales, que eso fue una escuelita muy importante que realicé, y luego realicé 4 películas, música para 4 películas acá y en el exterior, en Francia y en Venezuela. Realmente me fueron adiestrando el lápiz, claro, para la música escénica.
¿Pero por qué?
Y finalmente me dediqué más que a lo sinfónico al repertorio de la ópera. La descubrí poco a poco hasta que me enamoré de la ópera. Y realmente considero que la ópera reúne prácticamente, es la conjunción de todas las artes. O sea, en un espectáculo tenemos la música, el canto, la danza, las artes plásticas, la historia, la literatura, el drama, en fin, y ahora toda volcado a toda la tecnología del espectáculo y del escenario, de la iluminación, de todo lo que se ha digitalizado y, en beneficio del espectáculo. Pero, o sea, eso me ha ganado enormemente.
Y... Pero el público uruguayo podía pensar que el día que Federico García Vigil se dispusiera a componer una ópera, la haría sobre temas uruguayos, sobre personajes uruguayos y hablada en español. ¿Por qué esto otro? Mira, ¿por qué Mussolini, que en principio puede resultar tan lejano en el tiempo y en la distancia?
Creo que no hay ningún idioma que supere al italiano para cantar. Por algo Mozart, que algo sabía, prácticamente la totalidad de sus óperas son en italiano, excepto Flauta Mágica y alguna otra. O sea, tú compones una frase en italiano, la haces cantar por un cantante normal y logra una belleza inusitada, logra como un 35% más de lo que tú te habías imaginado. Es el idioma realmente del canto. Y este tema, Mussolini, en español me podía haber quedado una especie de zarzuela aproximada a una temática de la Segunda Guerra Mundial, una crónica extraña escrita desde Latinoamérica. Yo quería lograr y tenía la necesidad de escribir en un lenguaje universal y agregar un nuevo título y hacer realmente un homenaje a la propia ópera italiana, con un texto basado en esa temática, en ese personaje, que además todavía es un tema que en Italia está demasiado cercano como para que un compositor italiano escriba una ópera sobre Mussolini.
De eso le vamos a preguntar a Massimo.
Lo mismo sucedió con Evita, por ejemplo, que tuvo que venir Lloyd Webber para escribir un programa acerca de Perón. O sea que en ese aspecto creo que ha sido un logro poder escribir desde un país donde estamos muy cerca de lo italiano, somos muy italianos en cierto aspecto, hasta en esta mesa hay unos cuantos, y emigrantes todos, que realmente es un tema que teníamos en cierto modo derecho a hacerlo.
Maggi, Rosenkopf, cuando recibieron la invitación de Federico, ¿cómo les cayó? ¿Cómo la elaboraron? ¿Qué decidieron contar a propósito de Mussolini?
Bueno, el principio que yo tengo en la vida es aceptar siempre, no negarme nada que la vida me trae. ¿Ah, sí? Yo digo a todo que si hubiera sido mujer hubiera sido un desastre. He dicho siempre que sí, por sistema, y me ha resultado una vida rica, divertida, corta, desgraciadamente. Y cuando me reuní con el fenómeno de dos amigos, de dos fenómenos que trabajan muy bien en la ópera, uno en la visión de las cosas, que es Pesutti, y otro en la audición de las cosas, que es Federico, me llevé la gran sorpresa, porque un autor de teatro es un hombre que escucha. Por lo regular, O'Neill decía que se escribe teatro cuando no se sabe escribir, pero hay que saber oír. Así que yo oía, pero Pesutti ve y Federico crea sonido. Esa experiencia no la había hecho nunca. Y me resultó deslumbrante porque agregan, perfeccionan y sobre todo hacen de la cosa dramática y de la cosa inventada, de la cosa que no es naturalista, un fenómeno extraordinario. Y la ópera permite inventar a cualquier grado de distorsión de la realidad.
Pero el personaje, el hecho de que el requisito fuera ese, Mussolini, esta es una ópera Mussolini.
Eso es una pelota picando frente al arco, ¿no? Porque Mussolini es el que inventó el Estado totalitario. Y es uno de las enfermedades más graves que ha contraído la especie, ¿no?
Mauricio, ¿a ti cómo te cayó el desafío? Más cerca del micrófono, como siempre, pido.
Bueno, yo calculo que igual que Maggi, si hubiera sido de otra manera, estaríamos girando juntos todavía.
¿Tú también siempre decís que sí?
Y bueno, fue un desafío muy lindo, fue un boliche como corresponde, cayó Federico, ahí vimos, era sobre ese tema, había que encontrarle una vuelta, entonces nos pusimos a trabajar con Maggi. Primero un texto que diera unidad y un sentido a lo que queríamos transmitir a propósito de ese tema. Ahí surgió con el pibe la idea de hacer un castigo del perpetuo retorno, digamos, que salga Mussolini de las profundidades del Averno y estando su cadáver y el de Clarita Petacci colgado de las patas, y comenzara el diálogo con eso. Nos pareció importante poner una contrafigura que fuera simplemente el testigo de toda esta historia, y elegimos a Primo Levi porque es un hombre que perteneció al grupo y él mismo fue de los primeros que se alzó en armas contra el fascismo. Ahí lo detienen, lo deportan a Auschwitz y de allí sale, hay una película, La Tregua, donde se ve su imagen. Pero él viene simplemente a decirle a Mussolini que es la memoria de Italia, la que lo condena al perpetuo retorno. Él finalmente va a querer morir. Bueno, y por ahí se van hilvanando los personajes, la gran danza del segundo acto, la presencia de la madre del pan que expresa Italia. Pero fíjate que Federico recién hablaba de algo que tiene actualidad. A veces las noticias no traen la actualidad de todo esto. Por dos fechas, mira, por dos acontecimientos que se acaban de producir hace poco en las últimas semanas. La muerte de Erich Priebke, que fue el capitán de la SS que dio la orden de fusilamiento en las fosas ardeatinas. Digamos, la madre del pan en la obra es madre de uno de los fusilados en las fosas ardeatinas. No lo querían enterrar en ningún lado, digamos, había estado 40 años asilado de veraneo en Calafate, no, ¿dónde era? En Bariloche. Dios me perdone.
Estás mezclando.
Y bueno, eso una historia. Fíjate que el traductor Diego Simini decía que de alguna manera la memoria de los italianos estaba despertando con esta historia, y además agregaba una cosa interesante, la historia de un armario en Roma donde estaban todas las fichas de los fascistas violadores de derechos humanos, que nunca nadie extrajo alguno para investigar, y que finalmente molestaba tanto que tomaron el armario, lo dieron vuelta y lo dejaron de espaldas a la gente, digamos. Eso, y la otra, bueno, y además hemos trabajado con un aprendizaje formidable, porque hacer una obra de teatro la podíamos haber hecho, pero como trabajábamos en función de los pedidos musicales de Federico, que decía, acá metí un coro, hacé cantar a este, que no puedo contratar a un barítono, por dos frases, entonces dije, mirá, tiene, antes de morir, que cante. Ta, y bueno, entonces, esas cosas, porque además hay un detalle muy interesante.
Espera, no sigas, que estás dando demasiada información y tenemos que tener una segunda parte de esta charla.
Hoy a las 20 horas.
Sí, 10:15 tu segunda entrada. No. Máximo, ya que estás aquí al lado mío, justamente sobre esto que aparecía en la charla con Mauricio, tú, un italiano, ¿qué reacción tuviste? ¿Cuál fue tu reacción ante la historia que se pretendía contar con esta ópera?
Bueno, antes que nada, tiene razón de lo que dicen todo. Es una herida abierta, indudablemente. El pueblo italiano siente mayormente que cualquier otro, en este específico, l'episodio del fascismo, ovviamente. Y, cuando Federico me invitó...
¿Cómo te resultó eso de que en Uruguay se estaba componiendo una ópera sobre Mussolini?
Bueno, esto en verdad no me sorprendió mucho, porque el hecho de Mussolini en verdad es un paradigma, justo porque él representa... Nosotros italianos hemos inventado muchas cosas, también hemos inventado el sistema totalitario moderno, y entonces... resulta en verdad bueno, una historia fascinosa también del piano personal del personaje, pero en verdad no es la figura de Mussolini que es interesante para la somma final de la ópera, sino él como rappresentante di qualche tipo di dittatura che sicuramente non funziona come sistema, no? Entonces, un ideal encarnado en la figura de Mussolini, entonces ¿por qué no en Uruguay, donde en Sudamérica, en todos los países latinos, han vivido de alguna forma experiencias similares?
Está, ¿no? Bien, pero la pregunta podría ser otra, ¿por qué no en Italia? ¿Cómo te imaginas tú la posibilidad de estar sentado en un teatro, en La Scala, por ejemplo, y observando arriba del escenario Il Duce, o una ópera sobre Mussolini? ¿Hoy eso es factible? ¿Cómo reacciona un italiano, el público italiano?
Bueno, seguramente estaría una fuerte contestación, porque obviamente no todos los italianos están de un lado de manera de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, acá, en el Duce, por cómo he pensado, obviamente el mensaje es muy claro de dónde tenemos que ir. Entonces,
pero, no, de todos modos, se esté del lado que se esté, ¿la sociedad italiana banca, tolera hoy una ópera sobre Il Duce?
Yo creo que sí. Estaría mucho ruido, esto sí, es que esto no es mal en el espectáculo, pero...
Todo lleva su tiempo, estuvieron bancando hasta ahora Berlusconi, y ahora Berlusconi está un poco parado.
No, seguramente estaría la posibilidad de hacerlo, de ser aceptado absolutamente también como valor intrínseco de la calidad musical y de la estructura de la ópera, esto indudablemente. Pero seguramente sería un lío y seguramente estarían mucho ruido alrededor de la operación.
Pero sería posible hoy.
Sí, yo creo que sería posible.
Juan, acá hay otro Tano en esta mesa. Bueno, no participó. Es de los pocos integrantes de esta tertulia que no formó parte de esta confabulación. Lo tenemos más bien como espectador. Él estuvo el día del estreno. ¿Tu primera reacción?
No es exactamente eso de que soy espectador, porque hace un año que venimos hablando acá en los
entretelones
de la ópera. Y una de las cosas que me pasó, y es la cual quiero referirme después con un poco más de tiempo, es a medida que Carlos y que el ruso contaban cosas, yo me iba imaginando la ópera. ¿Por qué? Pues yo soy un nativo operístico, es decir, yo nací escuchando ópera, en mi casa toda la vida se escuchó ópera, he visto cientos de óperas, me gusta por igual la ópera alemana, la francesa, la italiana, he visto en varios países óperas, de modo que me considero un espectador, digamos, culto en materia de ópera.
Exigente, entonces, también.
Muy exigente. Y entonces me fui armando en la cabeza, es decir, cuando sobre todo la idea esa de que es el perpetuo retorno, me lo imaginaba perfecto, y además cuando vi la primera escena me lo imaginé cuando la vi.
Eso es lo que habías imaginado.
Sí, pero después quiero hablar sobre ese tema. De modo que no me considero totalmente afuera, es decir, porque a mí durante un año me hicieron imaginarme la ópera.
Y bueno, y quizás, la ópera en mi cabeza. ¿Hasta alguna influencia terminaste teniendo en alguna conversación de corredor?
No creo. ¿No? Pero la ópera que yo me imaginé era distinta. Entonces, por eso después quiero comentar sobre este punto.
Matilde, tu primera impresión.
Sí, quiero decir que la primera impresión es desde la emoción. Coincido con el director García Vigil que es, no es un tema lejano para nosotros. Porque muchos somos descendientes de italianos, no es mi caso, solo tengo una abuela italiana, pero de todas maneras estoy rodeada de descendientes de italianos, o sea que Italia no es un país lejano, de ninguna manera. Y el personaje de Mussolini a mí me impactó enormemente y vi toda la obra desde la emoción porque lo sentía tremendamente cercano. Podía haber sido Videla, no importa quién, cualquiera de los latinoamericanos que estuvieron en esas posiciones totalitarias. Me resultó entrañablemente cercano. Por lo tanto, todo lo que puedo decir desde el deslumbre de la música, que además la sentí muy italiana también, yo no soy una experta, pero sí soy una asidua concurrente, por ejemplo, a las transmisiones del Met, o sea que he visto ópera últimamente, en las últimas décadas mucho, Y bueno, y me sentía completamente como viendo una... Era el comentario en torno mío. Había mucha gente que habitualmente viene en las transmisiones del Met y vemos lo mejor del mundo, claro. Y decíamos, pero es como estar viendo... ¿En qué es menos esto? Nada. Como estar viendo una transmisión de lo mejor.
Bueno, como primer comentario, supongo, Federico, que no está nada mal para ustedes.
Bastante bien. Te voy a decir una cosa. La propia historia de Mussolini no, era un tema, porque la ópera indudablemente, creo personalmente, debe estar basada en un hecho histórico. Debe ser una tragedia dura y sangrienta, y así terminan las grandes óperas.
Claro, lo que pasa es que quizás no estamos acostumbrados a que la ópera se ocupe de un personaje tan reciente, entre comillas.
Luego, escribir en el siglo XXI, en un lenguaje postromántico como el que utilicé yo, de la propia época de la música del 40-41, escribir una ópera en este momento, yo creo que merecía de todas maneras ese tratamiento, indudablemente. Y además, creo que el propio desarrollo de la vida de Mussolini planteaba una serie de pasiones, de traiciones, de decisiones, como cuando manda a matar al padre de sus nietos, que eran situaciones realmente que daban pie para duetos, tríos, tercetos, concertatos, de todo tipo, que nos estamos prácticamente en el caldo de cultivo de una cosa muy fermental, que cuando nos juntamos con el pibe y con Mauricio a charlar sobre el tema, empezaban a surgir las ideas solas y se iba construyendo el guión y el texto. Ese texto después viajaba, por suerte, por mensaje de internet a Italia y venía traducido. Yo lo esperaba ansiosamente en mi casa. Me sentaba de mañana durante 2 años consecutivos, día tras día, a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche, cuando venía el informativo, que paraba, porque ya la cabeza no me daba. Algunos días creaba algo, otros días no creaba nada. Y así fue este trabajo que ahora para mí es un sueño, realmente verlo en escena con la escenografía de Osvaldo, la dirección escénica de Máximo, que con el cual siempre pensé desde las primeras notas que fui escribiendo. Y bueno, y estos dos amigos que amigos de grandes, de muy grandes que somos, pero nos hemos hecho muy 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 colegas, muy amigos, muy camaradas en todos los aspectos, en las discusiones, en las coincidencias, en el humor, en fin, en los sentimientos y en las emociones.
Es bastante, pero, más que una ópera, por lo visto, esto, en es lo mucho, que te has embarcado, en lo mucho. Que se han embarcado ustedes, ¿no?